La noticia del día, por supuesto, es la caída del puente que estaba en construcción en el sector de Chirajara, en la vía Bogotá-Villavicencio. Hay 9 personas muertas, hay 8 personas más heridas y hay una investigación que comienza, por supuesto, y que está pidiendo el Ministerio de Transporte al concesionario, a Coviandes, saber exactamente qué fue lo que pasó. Lo que se ha dicho hasta el momento es que la obra venía cumpliendo con los requisitos establecidos. Se le hizo una revisión hace 2 meses, el 17 de noviembre del año 2017, el presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Transporte Germán Cardona estuvieron allí en la zona hablando de ya el tramo final, porque estamos diciendo que le faltaban 40 metros a la obra, es de 346 metros, Juan Manuel.
446 metros,
faltaba el tramo final. La gente comienza a hablar en redes sociales, muchos sin tener conocimiento de causa y repartiendo ya responsabilidades. Aquí decimos que no tenemos la información que nos permita establecer qué fue lo que ocurrió. Alguien decía, este es un caso distinto a lo que pasó en el edificio Space. La parte más crítica, de pronto alguien que sabe del asunto, de un puente es precisamente cuando está por terminar, cuando se están juntando los dos extremos. Allí dijéramos que hay una alta fragilidad, decía alguien, no lo sabemos. Estamos buscando, por supuesto, voces de ingenieros que nos ayuden a entender qué fue lo que pasó. Pero sí estamos hablando de una obra de ingeniería de inmensas magnitudes. El propio presidente Juan Manuel Santos, ese 17 de noviembre, cuando hicieron la inspección, 17 de noviembre, hace 2 meses, hablaba de la magnitud y del tamaño de esta obra. Esto dijo en ese momento el presidente Santos.
Esta vía, y la acabamos de recorrer, tiene 4 túneles y 15 puentes. Son túneles con las mejores especificaciones. Yo he dicho varias veces, y quiero darle las gracias, doctor Luis Carlos, porque siempre he soñado que Colombia tenga unas autopistas, unos viaductos, unos túneles, unos puentes similares a los que encuentra uno en los países desarrollados, en Suiza, en Alemania, en Estados Unidos. Y hoy hemos hecho realidad ese sueño, manejando por estos túneles. Nada tienen que envidiarle a los mejores túneles de los países más desarrollados. Es más,
es lo que estaba diciendo el presidente Juan Manuel Santos el 17 de noviembre del año 2017, estaba en la zona con el ministro de Transporte Germán Cardona, y también hacía referencia a Luis Carlos Sarmiento, presidente del grupo Aval, que participa en el proyecto a través de Coviandes. Tenemos en línea a Dmitry Zaninovich, presidente de la ANI, Agencia Nacional de Infraestructura, y por supuesto le queremos preguntar a él, hasta el momento, ¿qué se sabe de este colapso y sobre todo qué va a pasar a partir de ahora con la investigación? Bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, y muy buenos días a toda la mesa de trabajo.
¿Qué información tiene usted hasta el momento sobre el colapso de la estructura?
Bueno, el día de ayer a las 11:50 de la mañana me informaron del colapso de una de las estructuras que componen el puente de Chirajara. Una noticia muy triste por la importancia de este proyecto, pero también por la forma como venía avanzando el proyecto. De inmediatamente con el ministro de Transporte nos dirigimos a la zona para poder implementar y poner en acción el plan de contingencia. Lo que dimos prioridad, por supuesto, fue atender a los heridos en conjunto con los organismos de socorro, con la unidad de gestión del riesgo. Se llevaron los heridos a Caquesa, a Villavicencio, y lamentablemente hubo 9 fallecidos en este hecho que nos entristece y que nos pone de luto en la Agencia Nacional de Infraestructura.
Ingeniero, en estas cosas, como nosotros en la mesa pues no sabemos de esto, se lo preguntamos de la A a la Z, ¿había algún tipo de advertencia sobre algo que lo podía no estar funcionando del todo bien? ¿Se había emitido antes algún tipo de alerta? Si esas obras tienen, no sé si esa es la palabra, veedores o gente que está mirando que todo sí esté funcionando correctamente, ¿alguien había advertido sobre algo o esto fue completamente sorpresivo?
No, evidentemente fue sorpresivo, es que aquí teníamos a la interventoría, a la supervisión de la Agencia Nacional de Infraestructura, al concesionario, todos permanentemente evaluando y haciendo el seguimiento sobre este proyecto. La interventoría mensualmente nos hace un reporte, un informe de interventoría en el cual nunca había reportado ninguna anomalía sobre este proyecto. De hecho, ayer que se hizo la visita, pudimos constatar, el jueves también se hizo una serie de evaluaciones sobre el puente y no tenía ninguna señal de alerta. el concesionario hizo mediciones viernes y sábado y tampoco había encontrado ninguna señal de alerta, es decir, había una medición permanente sobre este puente y no se encontraba ningún síntoma, ninguna señal de preocupación, y por eso venía avanzando muy bien la obra. No obstante, ayer mismo se le pidió a la Interventoría, que es un organismo independiente que no tiene una relación contractual con el concesionario, para que inicie las investigaciones que nos permitan establecer las causas de esta tragedia.
Doctor Zarinovich, concretamente, ¿qué fue lo que colapsó? ¿No? Pues no entendemos mucho, porque además las imágenes tampoco son muy claras. Se rajó la calzada, se toteó uno de los tirantes, pasó algo en los pilones. ¿Dónde colapsó la estructura?
Bueno, esa es una buena pregunta, porque este es un puente atirantado que se construye con dos pilas, y sobre cada pila se va construyendo las losas. Digamos que como es atirantado, van avanzando las losas y en un punto se encuentran los dos frentes y el puente queda consolidado y queda, digámoslo así, en equilibrio y con mayor resistencia. Esto sucedió antes de que las dos estructuras se encontraran, y constructivamente es el momento más crítico de este proceso, porque nos faltaban 30 metros para que las dos estructuras, los dos frentes, se encontraran. Antes de que se encuentren, cada pila está haciendo un esfuerzo mayor al que va a hacer una vez estén unidas y una vez estén en operación. O sea, es el momento más crítico de la construcción. Todavía, pues por supuesto, no estaba terminado. Era un proyecto que esperábamos que se entregara en junio de este año. De hecho, iba adelante el cronograma, nos tenía, digamos, muy contentos con el avance. Esperábamos que fuera entregado en marzo de este año. Pero antes de que se encontraran, una de las estructuras, una de las pilas, se vino abajo, que es la pila que queda del lado de Bogotá. La pila que queda del lado de Villavicencio quedó intacta, pero se ordenó la evacuación y todos los estudios y los análisis para saber que cumple con las condiciones de seguridad para poder reiniciar las obras.
Y en consecuencia, entonces, por el momento, ¿qué va a ocurrir con la obra? Es decir, además de la investigación paralela que por supuesto ya está adelantando la Fiscalía, o eso esperamos, ¿qué va a pasar con la obra como tal? ¿Queda suspendida por el momento o ya hay un nuevo cronograma?
Bueno, es importante aclarar, cuando hablamos de obra o de proyecto, este es un proyecto de 29 kilómetros de doble calzada que incluía 45 puentes, 18 túneles, que los cuales ya se habían puesto en servicio un número importante. Este puente, puntualmente, tendremos que evaluar si se requiere demoler las estructuras que están ahí. Digamos, necesitamos aún mayor información por parte de la Interventoría para saber los pasos a seguir, pero la obra se tiene que retomar. La obra es responsabilidad del concesionario. Recordemos que una de las ventajas de la concesión, o el objetivo de la concesión, es transferir los riesgos. ¿Eso qué significa? Que la concesión, en el contrato de concesión, el riesgo constructivo es del concesionario. Es decir, el concesionario nos tiene que entregar un puente de esas condiciones. Con esta tragedia, pues se atrasa esa obra. También tendremos que tasar los perjuicios y ver qué implicaciones esto tiene para el Estado para poder abrir un proceso sancionatorio, pero la responsabilidad en la construcción de ese puente sigue siendo del concesionario.
Doctor Zarinovich, ¿cuál es la sanción a la que pueda estar sujeta la empresa contratista? Porque se le cayó el puente, y no solamente se le cayó el puente, sino que ha habido un costo en vidas humanas. ¿Y qué sanción pueden tener los interventores, los que estaban vigilando eso, pues porque el puente se cayó? Y para rematar, ¿qué confianza pueden tener los colombianos en que se repita ese puente? Es decir, ¿el mismo contratista aquí tiene que volver a hacer otro puente? Porque uno no sabe si eso quede bien.
Bueno, Juan Carlos, de todas las preguntas voy a ir tratando de resolver una a una, y es, la responsabilidad es del concesionario de entregar un puente. Ese es un puente que no se había recibido a satisfacción por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, es decir, que todavía no estaba en manos de la agencia, ni había, digamos que, cumplido con todos los estándares para ser puesto en operación, porque no estaba terminado. En cuanto a las sanciones, habrá que tasar diferentes elementos. Uno, el incumplimiento de la entrega a la obra, porque el contrato decía que la obra tenía que estar en junio de este año, ahí ya va a haber un primer incumplimiento. Segundo, los perjuicios que se le genera al Estado por no tener a la obra en funcionamiento. Y tercero, lo más importante de todo, por las afectaciones y las vidas que se... Que lamentablemente se perdieron en esta tragedia. Para eso la Agencia Nacional de Infraestructura pues tiene todas las pólizas y el aseguramiento necesario, tiene pólizas de responsabilidad civil extracontractual, tiene las pólizas de cumplimiento que protegen al Estado en esta situación, pero quien es el responsable y quien tiene que asumir estas consecuencias pues tendrá que ser el concesionario.
Director, o presidente de su cargo, ¿no? Discúlpeme. Le quiero hacer una pregunta en su condición de ingeniero. ¿Es usted, verdad?
Yo soy economista.
Economista, no es ingeniero. Tenía esa duda porque pensábamos que era ingeniero. Entonces no le puedo hacer pregunta en su condición de ingeniero, pero no sé si usted, entre ayer y hoy, ha consultado ingenieros que nos permitan decir por qué se puede caer un puente.
Hemos consultado muchos ingenieros, especialmente los ingenieros de primer nivel que tenemos en la Agencia Nacional de Infraestructura. Existen pues varias teorías de lo que puede haber sucedido, pero hasta no tener mayor información, y dado que esto hará parte de un proceso de investigación, pues no me puedo aventurar ni en especulaciones de lo que sucedió. Lo que sí podemos decir es que estaba en el momento de construcción más crítico, y que desde la Agencia Nacional de Infraestructura y desde la Interventoría se venía haciendo un seguimiento minucioso como el que se hace con todas las obras, y nos tomó por sorpresa porque las diferentes mediciones y evaluaciones que se hicieron en el terreno no arrojaron ninguna señal de alerta.
Claro, se lo pregunto porque uno dice, ¿puede ser un accidente? Es decir, que todo esté bien y se haga dentro de las normas que se debe hacer y se presentan accidentes. Es decir, ¿se puede presentar un accidente de estas características? O definitivamente, si se presenta una situación de estas, es porque hubo algún tipo de fallo o de error o de equivocación.
No, definitivamente la palabra accidente difícilmente cabe aquí. O sea, aquí habrá que identificar de quién fue la responsabilidad. Hay muchos actores que hacen parte de un proyecto de estos. Está el diseñador, está el constructor. Digamos, hay una serie de actores que hacen parte del proyecto y que tendremos que ver dónde estuvo el error y quién debe asumir la responsabilidad. Lo único que contempla el contrato, pero habrá que ver cuál fue la situación, pues son situaciones de fuerza mayor. Esas son situaciones donde algún terremoto, avalancha, algo de la naturaleza haya sucedido, pues que haya sido imprevisible para todas las partes, pero por la información que tenemos, este no es el caso.
Y claro, ¿hay algún antecedente sobre una situación similar en Colombia que usted conozca?
No tenemos una situación de esta magnitud, y sobre todo de los contratos de concesión. Hemos tenido tragedias en diferentes zonas del país, pero más por fuerza natural que por una situación de este tipo.
¿Qué tanto se caen los puentes, doctor Saninovich? Es decir, en todos esos contratos que ustedes han hecho, ¿ha habido otro tipo de situaciones de riesgo como esta que se hayan materializado?
No, digamos, es muy raro que eso suceda. Tenemos registro de una situación que sucedió en la construcción en Ruta Caribe con un puente de menor escala y que pues tuvo que ser reconstruido y asumido por el concesionario, porque el riesgo de construcción y muchas de las cosas que pueden pasar en la construcción en algunos momentos suceden, pero tienen que ser asumidas por el concesionario. A los riesgos, muchos no son mitigables, pero sí distribuibles. Es decir, yo sí sé de un riesgo, lo puedo entregar al que mejor lo puede gestionar, y de eso se trata el contrato de concesión, donde yo le entrego al privado la gestión de este riesgo, y en este caso se materializó y por lo tanto lo tiene que asumir.
Doctor Dimitri, en esa gran obra que es la vía al llano de 4G de la tercera fase, que contempla túneles y puentes, ¿hay otros puentes parecidos a este que, sin haberse inaugurado, colapsó? ¿Y si ello es así, qué va a pasar con esos puentes? ¿Los van a revisar?
Bueno, primero que todo, no hay ningún puente con estas características que haya colapsado, no hay ningún puente que haya colapsado por riesgo constructivo en esta área. Sí tuvimos unos puentes con que tuvieron unos fallos, pero fue por una avalancha que tuvimos hace un tiempo atrás en una ola invernal, que son temas de fuerza mayor. Lo segundo que es muy importante aclarar es que este proyecto no hacía parte de 4G. Este es un proyecto en el cual se adiciona un contrato el 23 de enero de 2010, con esa adición se incluyen la doble calzada en este tramo, son 29 kilómetros de doble calzada que incluye 45 puentes y 18 túneles, la mayoría de ellos ya está en operación, la gente que hoy viaja de Bogotá a Villavicencio ya los está utilizando, pero este no es un contrato de cuarta generación, el contrato, perdón, de cuarta generación, son las obras que actualmente se hacen entre Chirajara y Villavicencio, es decir, el restante de la vía, y lo que el contrato de cuarta generación debía hacer era recibir estas obras terminadas y mantenerlas en operación.
Doctor, pero usted está preocupado por el estado de la ingeniería colombiana, más allá de este caso en particular, ¿le preocupa, no le parece que esto está ocurriendo como con alguna frecuencia?
No, para nada, todas las semanas visito los proyectos con los ingenieros, con los interventores, y lo que me encuentro son proyectos avanzando muy bien, son proyectos ambiciosos de una gran magnitud por todo el país, túneles, viaductos, de los cuales estamos orgullosos, y lo que sucedió ayer pues fue un evento inesperado, una tragedia que esperamos que no se repita en ninguna parte del país, pero que además no representa la transformación que está sucediendo en infraestructura en todo lo largo y ancho de este país.
Doctor Zaninovich, el colapso de este puente, ¿cuánto retrasa en tiempo la entrega de la obra?
Bueno, la obra como tal, o sea, los 29 kilómetros de doble calzada ya se han ido entregando por tramos y están en operación. Este puente como tal tenía que entregarse en junio de este año, lo teníamos previsto para marzo. Habrá que ver los resultados de la investigación, la interventoría, si se requiere una demolición de las estructuras, qué fue lo que sucedió, y a partir de eso podríamos calcular los tiempos que se tome en terminar este puente.
Estamos hablando con Dmitry Zaninovich, que es el director, el presidente, perdón, de la Agencia Nacional de Infraestructura. El profesor Restrepo tiene otra pregunta para él.
Y es, en esos contratos, llamemos los viejos, antes de los contratos de 4G, ¿qué otro tipo de obras como esta pues podrían estar en riesgo?
No, ninguna obra debería estar en riesgo. Igualmente pues estamos haciendo una revisión con la interventoría detallada de todas las obras que tenía a cargo este concesionario, pero se han recibido a satisfacción, han cumplido todos los estándares de ingeniería, de calidad, de servicio. Es decir, no podemos generar una alarma sin sustento sobre este proyecto, porque lo que hemos encontrado es una gran obra de ingeniería y no sabemos qué sucedió en el caso de este puente, y por eso no quisiera especular ni aventurarme con teorías hasta no tener mayor claridad de lo que sucedió ayer.
Presidente, en este caso, en donde estamos hablando pues de muertes, 9 personas muertas, ¿se pueden derivar acciones penales? O sea, ¿la responsabilidad puede llegar a nivel penal, no solamente dijéramos administrativo, de multas, de responsabilidades desde lo civil?
Por supuesto, aquí hay lesionados, hay fallecidos, y también pediremos a todas las autoridades, a los organismos de control y a la fiscalía que nos haga el acompañamiento respectivo para encontrar las causas, los responsables, y si hay alguna causa que amerite una sanción penal también.
¿Hay algún plazo para la investigación? Es decir, ¿cuándo sabremos qué fue lo que pasó?
Bueno, desde el punto de vista de ingeniería, es un tema de días y semanas en el que esperamos tener rápidamente una información que nos dé mayor claridad. Después vendrá el proceso por parte de la ANI para tomar las decisiones sobre el concesionario, y después vendrá entonces un proceso sancionatorio, si lo amerita, donde se identificarán los costos y los perjuicios que le puede representar al Estado.
Por ahora quedan parados, parado todo trabajo en la zona, ¿no?
En esta estructura sí, en este puente sí, el frente que quedó intacto, que es el frente de Villavicencio, se evacuó inmediatamente de forma preventiva, se están haciendo todas las mediciones, y hasta no tener la tranquilidad de que no hay ningún riesgo sobre el otro frente, pues podremos tomar una decisión de reanudar la obra.
Muy bien. Muchísimas gracias por la información.
Muchísimas gracias, Yolanda.
Dmitry Saninovich es el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura. Varias cosas importantes que nos dice en esta entrevista. En primer lugar, que la responsabilidad total es del concesionario, es lo que está diciendo. Que se pueden derivar responsabilidades penales, que ellos van a pedir la investigación, por supuesto, para establecer exactamente qué fue lo que pasó. Que difícilmente cabe la palabra accidente en una situación como estas. Evidentemente hay que establecer qué ocurrió. Que hasta el momento no había ninguna señal de alerta o de alarma y que las revisiones se venían haciendo. Incluso habló de que la última se hizo hace apenas un par de días y que no había ninguna señal que permitiera establecer que había algún tipo de riesgo. Dice él que no hay ningún riesgo en las demás obras que se están haciendo en el país, que por ahora queda parada la obra, concretamente en este puente, y que van a esperar las investigaciones que se adelanten, que le han pedido obviamente a una entidad externa, la que venía haciendo la auditoría, si se puede decir en esos términos, para que establezca qué fue lo que ocurrió con el colapso de este puente que ha dejado 9 personas muertas. Y obviamente, pues nos dice el presidente de la ANI que él no es ingeniero, que es economista, pero que consultando con ingenieros, pues hay múltiples causas que pudieron generar el colapso y que para él sería temerario empezar a decir qué fue lo que ocurrió sin conocer de plano detalles de la investigación. Hay que decir también que hay comunicado de Coviantes, del concesionario.
Sí, Coviantes dice en su boletín de prensa y en la parte superior señala filial de el grupo Aval. Dice, Coviantes informa que aconteció un siniestro en la segunda calzada del tramo medio de la carretera Bogotá-Villavicencio a la altura de Chirajara, que el concesionario lamenta profundamente informar que en dicho siniestro perecieron 9 colaboradores de las compañías Gisaico S.A. e IGMO SAS, subcontratistas de la obra. También señala que Coviantes y sus accionistas, la junta directiva y colaboradores expresan sus condolencias a las familias de las víctimas, entregan los nombres de las víctimas y que se solidariza con los trabajadores que resultaron heridos, quienes están siendo atendidos en diferentes centros de salud de la región. La prioridad de Coviantes, dice en su comunicado, en este momento es prestarles atención a las familias de los afectados y que agradece la colaboración de los organismos de socorro, médicos, expertos, técnicos que desde el momento que sucedió el siniestro han acompañado a la concesionaria en las labores de rescate y atención. Y a partir de este momento, dice Coviantes, se están desplazando expertos al lugar de los hechos, quienes investigarán las causas de este lamentable suceso. Da la lista de los muertos. Estos son los que oficialmente reporta Coviantes: Giovanni Monroy Zapata, Jair Alexander Castro, Jorge García Beltrán, Jesús Elkin Salas, Alberto Antonio Calle Ortiz, Julio Roberto Salgado Alfonso, Gildardo Jiménez, Giovanni Quiroz y José Álvaro Bertel.
7:28, ya en segundos hay más noticias a propósito justamente de las responsabilidades penales que se pueden derivar del colapso del puente. Estamos en RCN Radio.
Usted escucha RCN.